Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, continúan las críticas al presidente del Partido Popular ante expulsión de ex representante por endosar a Miguel Romero. Además, gobernador rechaza medida que implementaría una segunda vuelta en las elecciones por la gobernación. Y, a horas de que culmine la actual sesión ordinaria, repasamos todas las medidas pendientes en la legislatura. Hoy es martes 14 de noviembre. El endoso del ex representante popular José Ronaldo Roni Jarabo a la candidatura a la reelección de Miguel Romero como alcalde de San Juan ha cimentado una controversia desproporcionada dentro del Partido Popular Democrático. Jarabo fue expulsado de sus posiciones dentro de la colectividad, pero la determinación ha provocado cuestionamientos hacia el juicio del presidente Jesús Manuel Ortiz. Mari Carmen Rivera Sánchez le dio seguimiento a este asunto y ahora nos cuenta más. Mari Carmen, buen día.
Buenos días.
Mari Carmen, explícanos el génesis de este acontecimiento. ¿Qué ocurrió el domingo que ha provocado tantas reacciones?
El domingo, el alcalde de San Juan por el Partido Nuevo Progresista, Miguel Romero, anunció su candidatura a la reelección. En esa actividad, el expresidente de la Cámara, el popular José Ronaldo Roni Jarabo, se paró en tarima a endosar la candidatura de Miguel Romero. Entonces, casi de inmediato, el liderato del PPD, específicamente el presidente, el representante Jesús Manuel Ortiz, dejó saber que Jarabo sería sancionado, que quedaba desafiliado del Partido Popular Democrático y removido de sus posiciones de liderato en la Pava.
Tuviste también la oportunidad de obtener la reacción de varios miembros y exmiembros del partido. ¿Cómo vieron esta situación?
Mira, el liderato que entrevistamos entiende por qué Jesús Manuel tomó la decisión que tomó y la vieron como una cuestión de su liderato dentro de la colectividad. Sin embargo, algunos como el exgobernador Aníbal Acevedo Vila opinó que había otras opciones, ¿no? Él dice que es una decisión que él puede entender, pero que una de las opciones era convertir a Roni en algo inconsecuente dentro del Partido Popular. Luis Raúl Torres, que ahora es un representante independiente, pero fue representante por San Juan bajo la insignia del PPD, opinó que podían tomarse acciones que fueran menos radicales y que están contempladas dentro del reglamento. Pero Ortiz, a quien entrevistamos, se sostuvo en que esta es su decisión porque él dice que están, ellos como partido están haciendo un esfuerzo por retomar San Juan y que no pueden tener una persona haciendo campaña por candidatos de otros partidos. Él agregó que Roni Jarabo va a tener la oportunidad de defenderse porque estas decisiones pueden ser apeladas ante la Junta de Gobierno, ¿verdad? Que es el organismo rector del Partido Popular Democrático. Y eventualmente la persona puede incluso llegar a los tribunales si fuera el caso.
Bueno, sabemos que actualmente el Partido Popular todavía no tiene un candidato oficial para la alcaldía de San Juan. ¿Qué dice esto sobre el liderato popular en la ciudad capitalina?
Bueno, lo que te puedo decir es que ciertamente todavía no hay un candidato. Entrevistamos a Manuel Calderón Cerame, que es el portavoz popular en la legislatura municipal de San Juan y es quien tiene la silla de San Juan en la Junta de Gobierno. Y él respalda la decisión de Ortiz. Él dice, al igual que Ortiz, que en esta ocasión el Partido Nuevo Progresista está utilizando a Roni Jarabo para socavar al liderato popular.
Mari Carmen, gracias por la información.
Gracias a ti.
Pese a la baja participación electoral que se ha registrado a través de la pasada década, el gobernador Pedro Pierluisi rechazó un proyecto de ley que implementaría una segunda vuelta en unas elecciones cuando ningún candidato a la gobernación obtenga el 50% de los votos. Gloria Ruiz Cuilan tuvo la oportunidad de cuestionar al Ejecutivo al respecto y ahora nos cuenta lo que le dijo. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Gloria, ¿cuál fue el argumento de Pierluisi para rechazar esta propuesta?
Según el gobernador, el sistema actual, en términos de cómo funciona el aparato electoral, está funcionando muy bien y citamos, fue diseñado cuando se aprobó nuestra Constitución. pese a la merma en la cantidad de electores inscritos, que es una tendencia desde el 2012 y se prevé continúe, a juzgar por las cifras que maneja la Comisión Estatal de Elecciones recogidas en el informe estadístico más reciente de las elecciones del 2020, el gobernador asegura que se trata de conjeturas. Manuel Álvarez Rivera, el asesor del ente electoral y dueño administrador de la página eleccionespuertorrico.org, documentó toda esta información y prevé que el 33.2% que obtuvo en votos el gobernador pudiese repetirse en las próximas elecciones e incluso pudiese bajar.
Bueno, la participación electoral va en picada desde hace años. ¿Qué tuvo que decir el gobernador sobre esto?
Dijo lo siguiente: percibo que hay mucha especulación. No se deben adelantar a los eventos. Primero que nada, si están usando como marco de referencia la elección del 2020, realmente esa elección no es un barómetro. Abundó que la elección del 2020 es donde hubo una reducción bien significativa y es por razones obvias. No hay que ni ser experto electoral para saber que la pandemia tuvo un impacto severo en la concurrencia de los electores al evento. También tuvimos la situación que ocurrió en el 2019 y no cabe la menor duda que eso impactó el sentir de los votantes. Así que de cara a esta próxima elección, aquí hay un trabajo que tienen que hacer todos los partidos. Tienen que movilizar a todos los afiliados.
Gloria, gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
A solo horas de que culmine la sexta sesión ordinaria de esta Asamblea Legislativa, todavía quedan pendientes varios proyectos de ley en las que los legisladores buscan consenso para lograr su aprobación. Leisa Caro González conversó con líderes de la legislatura y ahora nos da más información. Leisa, saludos.
Saludos, Justin, y saludos a todos los que se conectan hoy a En Diario.
¿Cuáles son los proyectos claves que aún quedan por ser considerados?
Pues, como suele ocurrir, ¿verdad?, durante todas las sesiones ordinarias, pues al llegar lo que es este último día para la aprobación de medidas, resulta un ataponamiento de proyectos y resoluciones que están pendientes de aprobación, siendo hoy este último día para aprobación de medidas que ya están en un comité de conferencia, que quiere decir que ya estas son medidas que han sido aprobadas por ambos cuerpos, sin embargo, no han logrado coincidir en su contenido, así que en estos comités de conferencia es donde se atienden esas discrepancias para lograr acuerdos. Dicho eso, pues mañana se atenderían todas esas medidas que están pendientes a la búsqueda de acuerdos. Y entre ellas está la reforma contributiva, que para muchos legisladores es la medida de mayor importancia que queda pendiente en esta Asamblea Legislativa, y es que esta medida propone una serie de alivios contributivos a la clase trabajadora, especialmente a aquellos contribuyentes con ingresos que estén sobre los 41.500 netos. Así que esta legislación debería ser aprobada mañana. Esto nos ha confirmado el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que sería una de las medidas de las cuales estarían aprobándose para mañana. También esta medida contemplaba extender a los inversionistas locales los beneficios que reciben los participantes de la antigua Ley 22, que ahora es parte de la Ley 60 de 2019. Sin embargo, esta medida sufrió enmiendas en vías a eliminar este lenguaje. Otro proyecto que está sobre el tintero es el proyecto del Senado 1292. Este proyecto es el que otorga alzas salariales a los jueces. Esta medida, debemos recordar, está pendiente aprobación luego que el presidente de la Cámara indicara que el asunto quedaría pendiente para una próxima Asamblea Legislativa. Sin embargo, luego que el viernes trascendiera una demanda por parte de un juez del Tribunal de Apelaciones, pues el presidente ha vuelto a retomar el tema. Así que ya veremos si esta medida, ¿verdad?, es llevada a consideración. Y la otra medida es una resolución cameral que otorga 20 millones en donativos legislativos a entidades sin fines de lucro. Debemos mencionar que estas son entidades usualmente que ofrecen servicios directos a la ciudadanía y a aquellas poblaciones más vulnerables, como son nuestros niños, mujeres y ancianos. Esta resolución en particular fue aprobada en la pasada sesión legislativa en el mes de junio, así que hay una urgencia muy particular por parte del liderato de estas entidades sin fines de lucro, porque estos son fondos que ellos necesitan para sostener sus labores, así que hay muchas que han advertido que están necesitando estos fondos con urgencia para poder sostener los servicios que prestan. Otro asunto que también queda todavía pendiente es un proyecto de ley que también, tal y como hace con los jueces, en este caso son unas alzas salariales para los fiscales, procuradores y registradores del Departamento de Justicia. Esta medida también debería de estar aprobándose. Y hay otros asuntos también, ¿verdad?, que son de importancia, como hay un proyecto de ley que aumenta el tope de las viviendas de interés social en vías a que ese inventario de viviendas existentes, ¿verdad?, se puedan utilizar y se puedan ofrecer a través de incentivos a familias de escasos recursos. Así que sin duda, pues como ves, Justin, son una variedad de temas que quedan por ser atendidos en la legislatura.
¿Y existe la posibilidad de que atiendan todas las medidas o se le dará prioridad a solo algunas?
Pues según pudimos conversar hoy con el presidente de la Cámara, Rafael Tito Hernández, el compromiso es a que estas medidas sean atendidas. Claro, nunca hay una garantía absoluta de que en efecto así suceda. Por ejemplo, en los trabajos de ayer se dedicaron en ambas cámaras básicamente a establecer estos comités de conferencia para que entonces pudieran establecer esa conversación y buscar esos puntos de consenso. Sin embargo, pues sabemos que hay diversas opiniones dentro de la legislatura, así que no hay esa seguridad de que se vayan a lograr acuerdos y de que las medidas pasen a aprobación final. Una de esas que te podría mencionar que podría correr algún riesgo es el proyecto del Senado 1292, que es el que da las alzas salariales a los jueces. ¿Y por qué digo esto? Porque esta medida sí fue aprobada en el Senado de forma unánime, pero en la Cámara ya el presidente Tatito Hernández había advertido que no contaba con los votos, que había miembros de la delegación del Partido Popular Democrático que se oponían a su aprobación y a conceder este aumento. Son aumentos que oscilan entre los 20 y 30 mil dólares anuales. Así que él había dicho que había una resistencia y si esa resistencia en efecto persiste, pues podría ser una medida que no tenga en este caso los 26 votos necesarios para aprobarse. Pero todo eso está en veremos, todavía puede ocurrir cualquier cosa, el escenario legislativo es diverso y pues ya veremos qué sucede hoy en el final o en el cierre de la sesión ordinaria. Hay que recordar también, Justin, que siempre estaba la posibilidad de que el gobernador Pedro Pierluisi convoque una sesión extraordinaria en donde se puedan atender algún asunto, si ese fuera el caso, que quede pendiente y que mañana no pueda ser cubierto.
Leisa, gracias por informarnos.
Gracias a ti. Excelente día.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico, hoy Leoncio Pineda. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta mañana.